Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, como cada día a este tiempo que dedicamos en las radios sociales al análisis de la actualidad mundial. Hoy tenemos tres temas que analizaremos en profundidad y son los siguientes titulares. Comenzaremos en Madrid, donde decenas de antidisturbios cargaron en el barrio de Lavapiés para desahuciar a Antonio, una persona con discapacidad absoluta, con una enfermedad crónica, y para colmo, Antonio y tres personas más fueron detenidas. Es la realidad de las calles y los barrios del Estado español cuando el gobierno está diciendo que se está saliendo de la crisis. Y de Madrid nos iremos hasta Centroamérica, donde la izquierda del FMLN parte como favorita para las elecciones del domingo en El Salvador. Estaremos conectando con las radios comunitarias de ese país. Y además en Costa Rica también hay elecciones bajo la exigencia de una nueva ley para democratizar la comunicación. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que en diferentes lugares del mundo entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
La calle Tribulete del barrio madrileño de Lavapiés ha sido testigo de un nuevo caso de abuso contra la población más vulnerable, justo cuando el gobierno está lanzando mensajes de que se está saliendo de la crisis. Se trató del desahucio de Antonio, un hombre de 54 años de edad con una enfermedad crónica e incapacidad absoluta. Antonio vive de alquiler, pero su pensión de discapacitado ya no le alcanza para pagar la vivienda. Las autoridades, sin compasión, han procedido a desahuciar a Antonio con el apoyo de la policía antidisturbios del Ayuntamiento de Madrid. ¡Qué miedo, amigo! ¡Qué miedo! Desde primeras horas de la mañana del viernes 31 de enero, alrededor de un centenar de vecinas y vecinos del barrio se concentraban para evitar el desahucio convocados por la Asamblea de Vivienda del Centro de Madrid. La policía posibilitó ese desalojo, que fue acompañado de la detención de la mediadora y de tres personas más, entre ellas el propio Antonio, que en todo momento permaneció en la cama resistiendo a su desahucio. Las cuatro personas detenidas están acusadas de desacato y de desobediencia a la autoridad por negarse a abandonar el domicilio tras la orden de la comisión judicial. El periodista ciudadano Estefan M. Grueso, también conocido por su cuenta de Twitter @fanetin, retransmitió en streaming directo todo lo acontecido. Él conversaba con el concejal de Izquierda Unida en Madrid, Jorge García Castaño, quien explicaba la situación poco antes de que comenzaran las cargas, y además explica la rueda de prensa realizada por los bomberos de Madrid, donde denuncian el acoso policial que están sufriendo. Los bomberos se niegan a colaborar en los desahucios.
Jorge, cuéntanos, te he visto que has pasado entre el corte, has hablado ahí con la autoridad. Cuéntanos qué te han contado un poco, háblanos fuerte, por favor.
Bueno, lo que han dicho es que el desahucio lo van a ejecutar, que lo va a ejecutar la Policía Municipal, es decir, que no hace falta que venga la Policía Nacional, que están dentro de los servicios sociales, que han ofrecido algunas soluciones y que no lo ha aceptado Antonio. Y que el SAMUR lo que dice es que no hay motivos de salud hoy para no ejecutar el desahucio, es lo que me han dicho, ¿no? Y que lo van a ejecutar, que saben que va a haber resistencia, pero que lo van a hacer. Y de hecho ya se están poniendo los cascos.
Bien, esto significa, porque por la noticia que tenemos nosotros de la persona de vivienda que estaba dentro, era que Antonio estaba en la cama y que él se resistía y que sí, él decía sí, que no quería, con lo cual lo van a sacar,
lo van a sacar,
lo van a meter en algún lado y después lo van a sacar por aquí. Y bueno, y sí, lo van a hacer.
He visto a la compañera que estaba mediando, la han detenido. No sabemos dónde está. Eso me lo han dicho ahora en la segunda vez.
Ajá. O sea que en los próximos minutos se supone que va a haber aquí jaleo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. El mando me ha dicho que van a intervenir y que yo he planteado que me parece un absoluto ridículo que la policía municipal haga esto, más en las condiciones que cada vez hay más gente aquí y que en todo caso ellos podrían auxiliar y que si tiene que intervenir la Policía Nacional, pues bueno. O sea, que no es el papel de la Policía Municipal hacer este tipo de intervenciones. Pero han planteado que no, que lo van a hacer y que con lo que hay lo hacen.
Bien. Y ahora una pregunta como ciudadano y tal. Tú como concejal no tienes ningún tipo de poder para hacer aquí nada, no sé. No puedes. En las películas americanas viene como el concejal y tal, y gritas, no sé qué. No sé, tú vienes, preguntas, te interesa y tal, pero no puedes hacer nada para una situación. No tienes ningún tipo de mando, de no sé.
No, mando desde luego que no. Aquí el mando tiene los concejales de gobierno y en este caso concreto el de seguridad. En todo caso, la legislación antidesahucios en este país es la que es, ¿no? Y al final las policías, sea cual sea el cuerpo, al final se ven obligados a dar auxilio a la autoridad judicial, que en este caso es quien debe estar dentro y quien toma las decisiones, ¿no? Y yo creo que vamos, mi único poder es sentarme aquí y que me saquen como el resto, vamos.
Muy bien. Y me gustaría que me contaras, porque tú vienes de la historia que he oído con los bomberos, ¿no?
Sí.
Que hemos leído, hemos visto en Twitter o algo así, que los bomberos han dado algún tipo de mensaje. ¿Nos puedes contar brevemente qué es lo que ha pasado? Que tiene que ver con desahucios también.
Hoy ha habido una rueda de prensa en el parque número 8 de bomberos, en Vallecas, que estaban, bueno, todos los bomberos del ayuntamiento y los bomberos de la comunidad también, y los sindicatos del ayuntamiento, para defenderse de la represión que está sufriendo el cuerpo de bomberos, ¿no? En este caso concreto, a un bombero le llamaron ayer en la policía municipal, en la policía nacional, y que se presentaba en dos horas en comisaría, le ponían en búsqueda y captura, ¿no? El compañero no se ha presentado, hoy se ha dado la rueda de prensa en apoyo. Hemos estado con Izquierda Unida, PSOE, todos los sindicatos, los bomberos de la comunidad, y mañana se va a ir a acompañar al bombero a Moratalaz, ¿no? Saliendo a las 9:30 del mismo número, parque número 8 de bomberos. Y lo que han planteado también los bomberos es que ellos, desde luego, no son una fuerza auxiliar para reprimir en ningún caso, ¿no? Y que ni van a hacer intervenciones, ni bajar a un activista de una farola, que lo han planteado claramente, que ha sido uno de los elementos de fricción en los últimos tiempos, ni otro tipo de intervenciones, y esto sí lo han dejado muy claro, ni intervenir en desahucios.
Ajá.
Eso lo han dejado clarísimo, ¿no? Bueno, yo espero que la delegación del gobierno tome nota, ¿no?
Estefan también conversó con Gonzalo, de la Asamblea de Vivienda del Centro de Madrid, quien cuenta el caso y cómo se ha producido el desahucio.
Gonzalo, cuéntanos, por favor, háblanos un poco fuerte, que sabéis que andamos precarios. Cuéntanos un poco
qué está pasando. Ha entrado a la Comisión Judicial, hay una compañera nuestra de la Asamblea de Vivienda, con Antonio. Antonio es incapacitado, no se puede mover de la cama. Y lo que han afectado...
Perdona que te corte. Entonces, ha habido gente que se ha podido... Estaban dentro antes, ¿no?
Desde primera hora de la mañana han dejado solo entrar a una persona de la comisión que teníamos nosotros para mediar.
Ah, muy bien. O sea, que
han dejado solo entrar a una.
Vale,
el resto no la han dejado entrar. Y lleva ahí desde toda la mañana. Lo que pasa es que no la han dejado. O sea, han entrado ya directamente de una patada, como nos ha contado Antonio. Y están los de SAMU Social dentro, afectándole las posibilidades que dan los servicios sociales, que son los 3 días de albergue, suponemos. Y le están diciendo que tiene que decidirse ya, que o le sacan o coge la opción de irse a los 3 días al albergue. Han traído al SAMUR, a una ambulancia del SAMUR, y a lo mejor suponemos que como Antonio no se puede mover de la cama, a lo mejor le sacan en camilla. O sea que esperemos que no haga, porque sería ya una desfachatez. Y nada,
sacarle, cuando dice sacarle, va a ser como sacarle por la fuerza o algo así, ¿no?
Supongo que sí. Si él no quiere mover, si no se puede mover además, tendría que le cogieran por la fuerza y le sacarían por la fuerza en ambulancia, claro. Porque el SAMUR Social no tiene capacidad... Y la policía menos, claro.
¿Este señor tiene una discapacidad o está impedido, no?
Él tiene una incapacidad de absoluta, de las que no te permiten trabajar. Y la pensión que tiene no le permite llegar al precio del alquiler que estaba pagando. Uh-huh. Y nada, está gestionado, es en particular, pero está gestionado a través de Provivienda, que oferta viviendas así a servicios sociales. Y en verdad se convierte en una inmobiliaria como cualquier otra.
Uh-huh.
Y la cuestión es que... Pues Antonio desde el principio no podía pagar con la pensión que tenía, no era adecuada la pensión que tenía. O sea, si supera el precio del alquiler a la pensión no tiene ningún sentido. Entonces ya ha solicitado vivienda a Libima, a la MV, a Cáritas y en todos lados y no le han dado, ¿no? Entonces ahora mismo se quedaría en situación de calle total. O sea, lo que le puede dar los servicios sociales que suelen ser 3 días de albergue, vamos. Y en esa está la cosa.
Yeah. ¿Y qué va a pasar ahora entonces? ¿O tú
pues nada,
o
sea, estamos esperando...
quiero decir, imagínate que le estamos hablando a gente... Sí. Que nunca
pues nada, estamos esperando y estamos intentando a ver si se va sumando más gente. En los 2 cordones policiales hay gente y se está esperando a ver si se puede apoyar de alguna manera. Pues que el SAMUR no quiera involucrarse o que el cerrajero no quiera involucrarse o que alguna manera no participen en el desahucio.
O sea que todo pasa, que queda ahora todo pasa por cierta presión ciudadana, sí, y cierta quizá desobediencia, sí, de los actores implicados.
De los actores,
¿no?,
implicados, exactamente.
Porque legalmente lo que pasaría es que a este señor lo sacan a la fuerza, sí, como sí, mucho sí, lo mandan a un albergue y a los tres días, digamos, está solito.
Se supone que tendría que dar una solución, pero es cosa que no suele pasar. La solución no llega. No, luego puedes pedir prórrogas, pero de semanas y tal, ninguna solución para nada estable, vamos. Yeah. Ninguna solución habitacional real. Y en eso está la cosa, es que tampoco se puede saber mucho más, porque el contacto con nosotros con Antonio está, pues eso, súper preocupado, metido en la cama, atendido por el SAMU social, ahora supongo que está atendido también por el SAMU, y no puede hacer nada. Uh-huh. No puede hacer absolutamente nada.
Muy bien.
Y la comisión está dentro, ha entrado, eso sí que nos ha dicho Antonio, que han entrado de una patada en la puerta. Y que se ha metido dentro de su habitación. El tío no se podía mover de la camisa, se ha metido dentro de la habitación. Y ya le han empezado a presionar para que saliera por su propio pie. O sea, no por su propio pie, sino que cogiera las opciones que le han puesto sobre la mesa. En vez de quedarse ahí, que le tenga que sacar a la fuerza. Uh-huh. Y obviamente él no quiere.
Muy bien. Uh-huh. Vale, pues muchas gracias por contarnos, sí, y aquí seguimos un rato. Salud. Bueno,
si
gracias.
Quieres ir a donde estás al otro lado.
Ahora nos movemos un poco.
También en las puertas es increíble como en el mercado, que han cerrado por dentro. En las puertas de carga y descarga no han podido descargar ningún puesto del mercado.
Bueno, sí, estamos viendo como digamos que el corte afecta a toda la calle, gente, los comercios.
Sí, sí,
bueno,
además las entradas habitual, ¿no? Las entradas de mercancías están cerradas con cordón policial también, las del mercado, y con vigilancia puesta de policías municipales. O sea, que no están dejando circular ni el normal funcionamiento del mercado, ¿no?
Uh-huh. Sí, es siempre increíble. Una cuestión, ¿no? La proporción o lo que sea, ¿no? El despliegue, sí, que sí, se usa para...
O sea, que la pérdida que tienen los comercios de esta calle, desde las no sé cuántas horas llevamos ya aquí, que no han podido abrir casi ninguna tienda, no han podido abrir ni casi ningún puesto de mercado porque no tenían género, es que es desproporcionadísimo, vamos. Más el despliegue policial y todo por una persona que no puede pagar su alquiler porque no tiene forma, vamos, no es porque no quiera. Vamos.
Muchas gracias. Te veo después, salud.
Una curiosidad cruelmente irónica era que mientras la policía desalojaba a un enfermo crónico con discapacidad absoluta en Lavapiés, en la cuenta Twitter de la Policía Nacional se anunciaba que agentes de la policía habían disfrutado en la mañana en su visita y exhibición a una residencia de discapacitados en Getafe. Esta ironía fue ampliamente contestada y criticada en las redes sociales. En Lavapiés, después de la 1:00 p.m. y una vez producido el desahucio, la policía decidió cargar contra los vecinos y activistas que continuaban concentrados alrededor de la vivienda. Tras la carga, vecinos de Lavapiés se han enfrentado a los agentes hasta el punto de obligar a la policía municipal a abandonar la zona y desplegarse por el resto del barrio donde han continuado los incidentes. Esta es la realidad de los barrios y de las calles del Estado español. Mientras los políticos hablan de macroeconomía, los bancos dan cifras de beneficios, la gente que sufre el desempleo y los recortes sociales, los recortes en las pensiones, siguen sufriendo las consecuencias más duras de la crisis. Antonio, discapacitado, con una pensión que ya no le alcanza para pagar el alquiler, ha sido echado de su casa y además detenido.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer
un ser humano! ¡Es ilegal!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
El próximo domingo 2 de febrero se celebran elecciones presidenciales en El Salvador. Se espera que 5 millones de ciudadanos elijan al sucesor del presidente Mauricio Funes. Los recientes sondeos muestran como favorito a la izquierda que representa Salvador Sánchez Cerén, candidato por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, seguido por Norman Quijano González, del derechista Partido Alianza Republicana Nacionalista. A través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, conectamos con Angélica Cárcamo, de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, quien cuenta la situación del país a pocas horas de las elecciones.
En El Salvador son comicios presidenciales, en los que se postulan 5 candidatos a la presidencia. De ellos, 3 figuran entre los favoritos. Se trata de Norman Quijano, de Alianza Republicana Nacionalista ARENA, de Elías Antonio Saca, del Movimiento Unidad, y de Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. ¿Cómo se encuentra este país centroamericano a pocas horas para los comicios de este 2 de febrero? Es lo que vamos a conversar con nuestra compañera Angélica Cárcamo de ARPAS a esta hora de la mañana, quien nos acompaña desde San Salvador, la capital de El Salvador. Buen día, Angélica, bienvenida. Cuéntanos más sobre un panorama en torno a cómo se encuentra El Salvador previo a estas elecciones presidenciales. Te escuchamos.
Como lo mencionas, quedan menos de 48 horas para que El Salvador sea el lugar donde se elija a un nuevo presidente por un periodo de 5 años. Como lo mencionabas, de los 5 candidatos que están participando actualmente, 3 son los que llevan la contienda, pero específicamente son 2 los que se estarían disputando de quienes llegan a ganar en la primera vuelta o de ir a una segunda vuelta, como es el caso del partido de izquierda FMLN con su candidato Salvador Sánchez Cerén, o el candidato del partido de derecha ARENA, Norman Quijano, quienes están repuntando en las encuestas. Hay que mencionar que hace 2 semanas, que fue el último periodo para presentar encuestas de sondeo de opinión pública, el candidato del FMLN iba repuntando entre 7 a 12 puntos comparado a sus otros contrincantes. No así, todavía no ha logrado el 50+1 del % de los votos para poder ser elegido presidente en una primera vuelta. Es decir, todavía se mantiene la posibilidad de que El Salvador pueda ir en marzo de este año a un segundo proceso electoral para elegir presidente. En cuanto al ambiente, pues hay que mencionar que ya el pasado 29 de enero ya se terminó con el periodo para la propaganda electoral y nos encontramos en algo que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador menciona, que es el silencio electoral, y es donde ningún candidato puede pedir el voto a la ciudadanía. En este momento, se supone, estamos en proceso de que cada ciudadano, y también el papel de los medios de comunicación, sea de concientizar a la población sobre cómo votar a partir de analizar las propuestas de cada candidato y de una forma consciente. En ese caso, la diferencia de las elecciones pasadas, que fueron en el 2009, es que El Salvador se encuentra ante 2 escenarios. Por un lado, que el partido de izquierda, quien ganara por primera vez en el 2009, pueda volver a ganar en estas elecciones, o por el contrario, que el partido de derecha ARENA pueda retomar el poder luego de haber estado por más de 20 años gobernando a El Salvador. En cuanto a las propuestas de cada uno de esos 2 candidatos que están sobresaliendo en las encuestas, el candidato del FMLN apuesta un tanto por el tema de la educación, de impulsar la economía, aunque no con datos muy concretos, por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal, entre otros temas, como también mejorar la agricultura en El Salvador, que había sido abandonado. Por otro lado, el candidato del partido ARENA lanza propuestas muy arriesgadas, como por ejemplo, el mejorar las condiciones de un país que vive en un nivel de inseguridad muy grande en tan solo 100 días. De hecho, proponía incluso militarizar en nuestro país si él llegase a ganar las elecciones presidenciales, algo que divide a la población, ya que algunos se muestran a favor de esa iniciativa, pero también otros, sobre todo organizaciones sociales, rechazan esta medida, recordando que El Salvador tuvo 12 años de conflicto armado durante la época de los 80 para justamente quitar estos procesos de militarismo en este país centroamericano. Ya nos quedan, como te mencionaba, menos de 48 horas para que se hagan los comicios. Estarían participando un poco más de 5 millones de salvadoreños y salvadoreñas bajo la modalidad del voto residencial. Significa que cada ciudadano y cada ciudadana tendrá cerca su centro de votación. Y también, por primera vez, los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, sobre todo quienes están mayoritariamente en Estados Unidos, participan a través del voto en el exterior. Y hay que mencionar que de los más de 10.000 papeletas que se mandaron fuera del país para los ciudadanos y ciudadanas fuera de El Salvador, apenas el Tribunal Supremo Electoral registra que solo 2.000 han regresado con todos los paquetes, con los contenidos que se tenían y con el tratamiento adecuado. Habrá que ver si los otros 8.000 paquetes, los otros 8.000 ciudadanos pueden o no votar, que también es una dinámica diferente y nueva también en este proceso de elecciones.
Angélica, en este sentido tú decías, en estos momentos de silencio electoral, el papel de los medios en alguna manera es orientar para que oportunamente la gente pues haga uso de ese derecho al voto el día de las elecciones. ¿Cómo se prepara ARPAS justamente para brindar una cobertura y también ser un ente orientador en este proceso?
Hay que comentar que la red de radios comunitarias asociadas a ARPAS hemos estado trabajando no solo para el día de, sino previo a estas elecciones, concientizando a la población de la importancia del voto, también concientizando e informando sobre las propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia, haciendo análisis con diferentes representantes de organizaciones sociales, analistas políticos, economistas, casas encuestadoras, la misma ciudadanía, para que se genere el debate. Y hay que decir también que para el día de las elecciones tenemos aproximadamente 300 corresponsales al interior del país que estarán dando cobertura a este proceso electoral. Estaremos iniciando previo a la apertura de las elecciones, que es desde las 5 de la mañana. El inicio de las elecciones en El Salvador es a las 7 de la mañana, y estaremos culminando hasta que el Tribunal Supremo Electoral realice la presentación de los datos, al menos el primer dato, el primer sondeo de resultados, que puede ser alrededor de las 8:10 de la noche del domingo. Pero somos 23 radios asociadas con 300 corresponsales, cada radio asociada con sus transmisiones, sus equipos de corresponsales, y también a nivel de red con cada referente en cada una de las ciudades principales de nuestro país, recopilando toda esa información, que sea desde cómo está el ambiente en cada uno de los centros de votación, las irregularidades que también se puedan encontrar, así como alguna serie de entrevistas que estaremos teniendo en los estudios con analistas, con economistas, con politólogos, con organizaciones sociales y con la misma ciudadanía.
Era Angélica Cárcamo informando desde la Red de Radios Comunitarias Salvadoreñas de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador.
Informativo Más Voces.
Costa Rica celebra elecciones generales el domingo 2 de febrero bajo una polarización sin precedentes entre la derecha y la izquierda, pero con una cuota elevada de indecisos que podría llevar a una segunda vuelta con sorpresas. El ex alcalde capitalino Johnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional de derecha, y el joven diputado José María Villalta, del Frente Amplio de izquierda, libran una cerrada disputa en la que uno u otro aparecen arriba o en empate virtual según la encuesta. Pero pisándole los talones están el historiador Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana de centro y el empresario Otto Guevara del Movimiento Libertario de derecha. Un caudal de indecisos que en vísperas de la votación ronda el 30% y lo dividido de las preferencias hace muy probable una segunda ronda el 6 de abril si ninguno logra al menos el 40% de los votos entre dos de esos cuatro candidatos según los sondeos. Unos 3 millones de costarricenses están llamados a elegir al relevo de la presidenta Laura Chinchilla y a renovar el Congreso, 57 diputados, para gobernar por 4 años este país centroamericano de 4,3 millones de habitantes. Uno de los temas que tendrá que afrontar el ganador de las elecciones está relacionado con la democratización de los medios, ya que la ley actual de radio y televisión del país data de 1954. Eso hace que tanto las radios como las televisiones estén en muy pocas manos de empresas de comunicación en un monopolio hasta ahora intocable. Costa Rica es prácticamente el único país de América Latina que no puede contar con medios comunitarios, y ahora el debate está en las mesas de la ciudadanía y de los partidos políticos que exigen pluralidad y más democracia en los medios de comunicación. Sobre este tema nos informan desde el Centro de Comunicación Ciudadana Voces Nuestras de Costa Rica.
La ley de radio y televisión en Costa Rica data de 1954. Desde ese entonces solo se han hecho unas pocas reformas a la legislación, en su mayoría para eliminar artículos. Este es uno de los pocos países en América Latina sin medios comunitarios y las frecuencias de radio y televisión están en control de empresas que aglomeran varios canales y emisoras.
En este contexto, varios sectores de la academia y del movimiento social luchan por una nueva ley de medios más inclusiva. Sin embargo, desde los diferentes poderes del Estado se manifiesta poca voluntad política. ¿Podrían darse cambios en este tema con el gobierno entrante?
El aspirante presidencial de Patria Nueva, José Miguel Corrales, está de acuerdo con reordenar las frecuencias de radio y televisión.
A nadie se le va a quitar nada, pero que no pretendan que por tener van a ser dueños de todo. Principalmente las comunidades. Les sirve extraordinariamente a las comunidades la existencia de este tipo de comunicación. Por eso estará en forma prioritaria Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Educación Pública y las comunidades, evidentemente respetando los derechos y las radioemisoras y televisoras comerciales. A nadie se le va a quitar nada, pero que no nos quiten el derecho a que el pueblo costarricense también pueda accesar a materia tan importante como la comunicación.
José María Villalta, candidato por el partido Frente Amplio, considera que la democracia costarricense se fortalece en la medida que haya pluralidad de voces. Es por ello que indica que se debe acatar el llamado de las distintas instancias que señalan la necesidad de un uso más eficiente del espectro.
Creo que debe darse un reordenamiento y un uso eficiente del espectro radioeléctrico y que tenemos que combatir la concentración de la tenencia de los medios de comunicación en monopolios o oligopolios. Que debe haber normas además para frenar su transnacionalización. Es un recurso estratégico que debe estar al beneficio del pueblo de Costa Rica. Creemos que la democracia costarricense se fortalece en la medida en que haya pluralidad de voces. Y esto implica que sí, hay que cumplir los mandatos de la Contraloría, de la ley, de las distintas instancias que señalan que debe hacerse un uso más eficiente del espectro, revisar aquellas concesiones que están mal otorgadas, que están ociosas, que no se están utilizando correctamente, y darle en el marco de la legalidad más opciones a comunidades que quieren desarrollar radios comunitarias, que quieren o grupos sociales que quieren incluir nuevas voces en la comunicación y en la difusión. Me preocupa muchísimo lo que ha venido pasando, donde se ha venido concentrando y monopolizando el capital de los medios de comunicación. Esto es peligroso y sí debe haber una política clara de democratización.
Por su parte, el candidato de izquierda, Héctor Monestel, plantea incluso la expropiación de frecuencias a quienes ya las controlan.
En el reciente foro del derecho a la comunicación que organizó la Universidad de Costa Rica, entre otras cosas, nosotros planteamos la recuperación de la soberanía nacional sobre el espectro radiofónico y televisivo, de tal suerte que estamos por, si es del caso, expropiamos.
Era el informe desde Costa Rica del Centro de Comunicación Ciudadana Voces Nuestras.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
aquí ponemos el punto final, llegamos al final de nuestro tiempo. Como cada día, agradecemos vuestra atención, vuestra fidelidad por seguir el informativo Más Voces y por seguir escuchando la sintonía de las radios sociales, de las radios libres y comunitarias. Nosotros volvemos en la próxima cita informativa y os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.